Estás escuchando Enlace Universitario con Pablo Salgado, un clásico de los mediodías marplatenses.
¿Hasta dónde te puede llevar la capacitación? ¿Hasta dónde te puede llevar la universidad? Tenemos marplatenses, argentinas y argentinos por el mundo. Bueno, y hoy uno de esos marplatenses se viene a Mar del Plata. La excusa es este workshop in coin learning, inteligencia artificial en la educación argentina, y las jornadas de criptografía y ciberseguridad. Ayer charlamos con Carlos Rico y Carlos lo anticipó, nos dijo: mira, estamos muy orgullosos porque viene Antonio José Discala. En realidad viene a su casa, Antonio José Discala. Antonio, qué gusto tenerte en tu ciudad, Mar del Plata. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un orgullo hablar en la radio de la Universidad Nacional y agradezco también a Carlos Rico, que lo mencionaste recién, que me invitó y armó todas estas jornadas que acabas de decir. Y aprovecho también para agradecer a Hernán Maluquet, que es el director del Centro de Cómputos, que también voy a trabajar con él en estos días.
En el flamante que inauguramos ahora, esa supercomputadora. Sí, tenemos de todo.
He escuchado grandes novedades.
Sí, totalmente. Metimos computadora por todos lados.
Excelente.
CPU por todos lados. Todo trabajando.
Servidores.
Ahí está, servidores. Enseñanos. Nosotros vemos una caja y le decimos servidor. Le decimos CPU. Servidores. Lo que me dijeron que tiene una capacidad de procesamiento así.
Mirá, debe ser enorme. Algo fantástico. Escuché poco. Yo me ocupo más de criptografía.
De eso vamos a hablar ahora. Bien. Pero a ver, Antonio José Discala, marplatense. ¿Cuánto hace que estás en el Politécnico de Torino, en Italia?
Y mira, estoy desde el 2003.
Uy,
o sea que estamos hablando de 22 años.
Bueno, Discala me remite al puerto de Mar del Plata.
Sí, mi papá es José Discala, fue pescador, capitán de pesca toda su vida, trabajó en el puerto, bueno, está jubilado ya hace unos cuantos años. Y bueno, sí, es un Discala de los tantos Discalas que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial desde la isla de Ischia en Italia.
¿Y los hijos retornaron?
Yo retorné, otros no sé.
Otros siguen por acá. Bueno, Antonio José Discala, tengo mucha curiosidad de ese pibe del puerto que estudió primaria, secundaria, universidad, el camino académico que te llevó a estar desde hace más de 20 años en el Politécnico de Torino, ¿no?
Claro. Sí, bueno, en realidad yo crecí cerca del estadio, no tanto en el puerto.
Ajá. Más allá Barrio Mundialista,
exacto,
estadio Mundialista.
Yo me crié en Jacinto Peralta Ramos y Guanani, cerca de Vértiz,
esa zona
ahí. Y bueno, estudié en el José Manuel Estrada. Y después el secundario lo hice en la ENET número 3, Ciudad de Mar del Plata, que creo que no existe más, que es la escuela técnica, que está justo al frente de la Facultad de Ingeniería en Juan B. Justo. Ahora cambió de nombre probablemente.
Ahí en Juan B. Justo y Rateri. ¿Terminaste y te cruzaste vereda? ¿No? ¿Qué hiciste?
No, cuando terminé, muy buenos profesores que tuve, que fueron Roberto Tait, ¿no? El profesor Roberto Tait, que fue profesor acá en la universidad, fue director también del Centro de Cómputos, y también Hernán Fuentes, un ingeniero que trabajó muchos años también en ingeniería. Ellos me aconsejaron de estudiar física o matemática. Y a mí me gustaba mucho la matemática y decidí irme a La Plata a estudiar licenciatura en matemáticas.
Universidad Nacional de La Plata, bien, perfecto.
Exactamente, Universidad Nacional de La Plata, entonces me voy de Mar del Plata en el 1991, en realidad.
Recién terminada la secundaria. Hiciste 6 años de técnica, ¿no?
Hice 6 años de técnica, me recibí de técnico en computación, fui la primera camada que existió de técnico en computación,
claro,
que era una carrera nueva.
Sí, recién arrancaba toda esa movida.
Exacto.
Y también arrancaba en La Plata, porque había una escuela latinoamericana de informática,
exacto,
de computación.
Eso
o algo
era
por el
a nivel
estilo,
universitario,
¿no?
La escuela, el SLAI, creo que sí.
Exactamente,
se era a nivel universitario, con un altísimo nivel, personajes del espesor de Hugo Skolnick, por ejemplo. Estaban ahí. Entonces yo decidí La Plata porque era un centro matemático bastante fuerte junto con Buenos Aires y Córdoba. Córdoba y Buenos Aires un poco los descarté porque eran un poco lejos y Buenos Aires es un poco también demasiado grande. La Plata la fui a conocer y me encantó La Plata. Así
bien,
que
cerró ahí,
perfecto. Cerró ahí, perfecto. Estudié 5 años de licenciatura en matemática. Me recibí de matemático en diciembre de 1995 y ahí mismo aproveché de diversas posibilidades para irme a estudiar el doctorado, el PhD, a el FAMAF, que es la Facultad de Matemática, Astronomía y Física en Córdoba capital.
Bien, posgrado seguías en Argentina. Hiciste el posgrado. Exacto. Son 4 años más o menos.
Exactamente, hice todo con beca de CONICET. Me recibí de doctor en matemática en FAMAF en el 2000, exactamente, en junio del 2000. Y después pedí una extensión de un año para hacer un año de perfeccionamiento. Y me dieron también, el CONICET me dio un año más. Y me quedé en Córdoba, ciudad capital, hasta el, que era julio, agosto del 2001, cuando ya Argentina empezaba a temblar toda. Y
pasaron cosas después.
Vos
de
te
eso.
Lo acordás, yo no sé. Pero
poquito, Micaela, pero vaya que lo hemos conversado tanto. Exacto. En todos estos años, ¿no?
En esos momentos, yo unos meses antes de terminar el doctorado de Richard, me llamaba a escapar el italiano, ¿no? Pido disculpas, hablo mucho en italiano y bueno.
Hasta la cadencia es italiana, sí. Porque estás hablando en español, pero hay una cadencia. Sí,
son muchos años.
Sí, tengo lógico.
Mujer, hija,
hay un tono.
Italiano.
Bueno, ¿te casaste con una italiana?
Sí, me casé con una italiana y tengo hijas italianas. Y bueno, yo me quería quedar, digamos, pongo las manos para adelante, yo no me quería ir. Gané varios concursos. Gané un concurso de profesor titular en la Universidad de Corrientes, inclusive.
Estamos ya en el 2002, digamos.
No, estamos hablando de mitad del año, entre la mitad del 2000 y la mitad del 2001.
Bien, pero vos ya veías venir que todo estaba complicando
cada
vez más.
Lo que pasó es que yo gané los concursos, pero no me podían pagar, no me podían llamar empezar a trabajar.
Bueno, está bueno que cuentes estas cosas para que muchos entiendan el presente. Uno entienda el presente conociendo el pasado, pero esto era lo que se vivía en las universidades públicas argentinas 2000-2001.
Exacto.
Después por ahí 2002-2003 cambió un poco, pero y gente que trabajaba en la universidad, pero aparte manejaba un taxi, porque el docente universitario no le alcanzaba.
Exacto.
Vos ibas a manejar un taxi en Corrientes y aparte ser docente.
Exacto. Entonces, claro, como gano estos concursos en Argentina, al menos 4, inclusive apliqué a un concurso en la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero después hubo un problema técnico y lo cancelaron. Bueno, la situación era bastante negra y tuve la suerte que un matemático ruso muy importante, con un puesto muy alto en Inglaterra, me invitó a trabajar con él. Entonces, en febrero explota todo, digamos, en diciembre del 2001, y en febrero del 2002 yo me voy en un avión a Inglaterra a trabajar por 2 años casi, con un matemático ruso en una ciudad cerca de Manchester.
Y esos 2 años hicieron todos estos con Torino. ¿De Manchester a Torino?
Ahora,
¿cómo
cuando
fue?
Llego a Inglaterra, pues, no, me doy cuenta. Yo llego a Inglaterra bastante triste porque tenía que dejar mi país, pero cuando llego a Inglaterra, en un arco de 2 días, me doy cuenta, digamos, que la calidad de vida para lo que significa estudiar, concentrarse en el trabajo, caminar por las calles, volver caminando a tu casa a la 1:30 de la mañana, no tenerle miedo a los perros sueltos y bueno, un montón de cosas que ustedes conocen muy bien, no lo podía creer. Entonces yo digo, bueno, no, esto es otro nivel para lo que yo quiero de mi vida y voy a tratar de quedarme en Europa. Mi papá, siendo italiano, la ciudadanía italiana se hereda por la sangre, es el ius sanguinis del latín.
Sí.
Entonces yo automáticamente soy italiano desde cuando nací y tenía ya el pasaporte italiano.
Claro, no es por nacer en el territorio. Vos nacés en el territorio, pero sos bonio, vas a ser bonio toda tu vida en Italia. Pero él nació acá, de papá italiano, él es italiano desde el primer momento que nació.
Exacto, entonces yo ya había
desde el primer momento de su vida.
O sea, en los años 90 una persona me señaló de tramitar el pasaporte, ¿no?, italiano, hice bien, lo hice rápido, sin problemas, y después en el 2000 ya era complicado sacar el pasaporte. ¿Se acuerdan las colas que había en
el consulado? Totalmente, totalmente.
Bueno, entonces, bueno, yo me encuentro, digamos, en Inglaterra, con un buen puesto de trabajo, obviamente era un puesto por un contrato por 2 años, pero empiezo a buscar trabajo en Europa. Mando mis papeles a España.
¿Ya hablabas italiano?
No. Yo, digamos, tuve la suerte de que mi papá escuchó siempre música italiana. Si bien él habló dialecto con mi nona.
¿De qué parte de Italia?
Y es de Ischia, que es Napoli. Ellos hablaban napolitano.
Claro.
Una variante, digamos, del, es casi napolitano. Uh-huh. O sea, es napolitano, es isquitano. Es un lenguaje que en realidad, digamos, un italiano, por ejemplo, del norte, se tiene que, no sé si lo entiende todo, porque es realmente un lenguaje en sí mismo, ¿no? Entonces, yo llego allá teniendo un stock de muchas palabras de italiano, porque mi papá escuchaba mucha música italiana verdadera, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí el italiano nunca lo estudié, pero arranqué con la calle, hablando con la gente, me largué, me tiré a la pileta. La primera, por ejemplo, charla de matemática técnica que di en Italia, pregunté, ¿quieren que las dé en italiano o en inglés? Y los italianos me dijeron, mejor en italiano mezclado, ¿no? Porque yo les avisé, ¿quieren que las dé en italiano mezclado con el español o en inglés? Y me dijeron todos que mezcle. Y bueno, y así, desde ese día, creo que no di nunca una charla en inglés en Italia.
Vamos al grano luego de esta historia de vida, de este camino recorrido, que te sienta muy bien, porque uno es de donde nacen los hijos, dicen algunos, y tus hijas son italianas y ahí estás instalado allí en Italia, pero Mar del Plata te recibe con los brazos abiertos. Te queda simplemente y en pocos minutos para cerrar, ¿qué es la criptografía?
La criptografía es matemática y es la ciencia, digamos, que transforma los mensajes que pasan por las líneas de comunicación de manera, digamos, de obtener ciertos objetivos. Por ejemplo, le querés mandar un mensaje a alguien y no querés que alguien que esté colgado en la línea sepa lo que estás hablando, entonces lo criptás. Haces un cambio de los símbolos que obtiene. La persona que lo obtiene del otro lado también tiene lo que se llama una clave, ¿no? Y puede convertir ese mensaje criptado en un mensaje que lo entienda. Acá juega un rol muy importante la clave, esta clave secreta que la tenés vos y la tiene la persona o el ente al el cual le estás transmitiendo. Entonces, una cosa muy importante de la criptografía es también crear estas claves. O sea, toda una tecnología asociada con las probabilidades, las cosas casuales, random, para crear estas claves que son números de 200 cifras o grandes. Y bueno, y uno de los roles importantes de la criptografía es cómo se hace para que dos entes que no se hayan encontrado se intercambien esta clave.
Cuando entramos en el mundo, nosotros le decimos cripto, ¿no? Que es como el final de todo esto, las criptomonedas o las transacciones, tema de blockchain, ahí en la tarea de la criptografía es crucial que no me roben la plata, digo.
No solamente para que no te roben la plata, en realidad para crear el objeto. O sea, las criptomonedas no existirían sin que hubiese criptografía. La criptomoneda crea, digamos, tipo un mensaje, ¿no? Que el mensaje sin criptar dice, por ejemplo, yo poseo tantos bitcoins, por ejemplo, y todos lo pueden leer. Pero la criptografía lo que hace es cripta eso, o sea, con una clave secreta, que es la tuya, de modo que vos después lo puedas usar.
Bien, clarísimo. Entonces, ¿expectativas para este encuentro? ¿Cómo fue la convocatoria? Mirá, ¿qué te toca a vos de estas jornadas?
Espera que me tomo un poquito de agua, perdón.
Sí, cómo no. Aqua, aqua, perfecto, ahí está.
Es que hace calor hoy.
¿Esa la trajiste de allá?
Sí.
¿Esa qué es? ¿San Pellegrino, no? ¿Cuál es?
Sí, la llené igualmente en la casa de mi hermana, es San Benedetto.
San Benedetto Mártir, mira como la parroquia que tienen ahí por el puerto.
Hablando de
por Cristo, el puerto.
Dejo un souvenir del grupo, yo creé mirá, un grupo
tenemos bolsita hoy. Le toca cripto.
Exacto.
Grupo de criptografía y teoría de los números.
Exacto, correcto.
Ahí está, mira, se lleva a Micaela bolsita, ya con esta en el verano. Esta es tope de gama, esta es de verdad internacional.
Totalmente.
Y viene de Torino, viene de Turín. Bueno, ¿qué te toca hacer? Dale. Ahora,
lo que quiero hacer es contarles cómo nace mi grupo de investigación, cómo lo fundé junto con un colega, un profesor, Bazzanella, un italiano. En el 2018 creamos este grupo y empezamos a producir, digamos, material a nivel didáctico, también investigación. Hacemos hacer tesis a los estudiantes de ingeniería, hacemos hacer también doctorados, ¿no? Y también tenemos un contacto muy grande y queremos tener un contacto muy grande con las empresas, las compañías dar servicios, lo que se llama en Italia la tercera misión. No sé si acá se llama así, pero en Italia la universidad tiene tres misiones. La primera, que es enseñar, la segunda, que es hacer investigación, y la tercera es entrar en contacto con las empresas, transferir el conocimiento, la ciencia, a las empresas.
Dato importante que nos das, acá es diferente, si querés, hablamos de docencia, investigación y extensión. La extensión universitaria es trasladar el conocimiento del aula, la temática del aula, al territorio para interactuar con la sociedad, apuntado a un amplio espectro. Y por ahí lo que vos mencionás como tercera misión de las universidades italianas sería para nosotros la transferencia.
Exacto.
La transferencia de tecnología.
También transferimiento tecnológico.
Transferimiento tecnológico. Bueno, siempre se aprende. Sí. Antonio, exacto, te saludo.
Dale, muchas gracias de vuelta.
No, gracias a vos y felicitaciones por el camino recorrido y por lo que queda por hacer. Y qué lujo que te tengamos acá en Mar del Plata.
Un placer, cuando quieran.
Señoras y señores, graduado de la Universidad Nacional de La Plata, marplatense él, la familia Discala contenta y orgullosa. Antonio José Discala es investigador del Politécnico de Torino desde el año 2003 en Italia y está presente en esta jornada sobre criptografía y ciberseguridad que se llevarán a cabo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Cuándo están arrancando con la actividad?
La semana
que viene, el lunes a fondo, de la semana que viene a fondo. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde.
Enlace Universitario, el punto justo entre el interés general y la universidad, sin perder de vista el entretenimiento, el deporte y la cultura. Pablo Salgado, con todo el equipo, nos acompañan en el mediodía de Radio Universidad.